Y señoras y señores, hoy vamos a comenzar de una forma diferente. ¿Por qué digo una forma diferente? Bueno, sencillamente porque ya tenemos a nuestro móvil en línea. Entonces, vamos a él. A Marcelo Tim Alonso. ¿Qué tal, Tim? Buen día. Justito entraste, ¿eh? Justito.
¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo va? Bueno, bien. Calculamos bien, entonces.
Sí, sí. Lo único que dije fue la temperatura.
Bueno.
Ni siquiera alcancé a decir ni la humedad, ni nada. No, nada. Simplemente la temperatura. 8 grados con una sensación térmica de 3 grados 7 décimas, que seguramente la estás sintiendo vos. Si es que vas por la sombra, más que nada. Pero aparte, el tema del viento. Hoy el problema va a ser el viento en la mañana, ¿eh?
Sí, ya se levantó bastante el viento, te diría, comparado con hoy temprano, ya hay mucho viento y sí, frío, frío, realmente a salir abrigado.
Exactamente. Bueno, Tim, un tema que queríamos tratar hace ya un tiempo y bueno, veníamos gestionando para poder hacerlo, ¿no?
Sí, sí, un tema que nos pareció interesante que se conozca, porque realmente es mucho y un trabajo que se hace aquí en el hospital, que tiene que ver con la donación de órganos, con la ablación, esta relación que hay con el municipio, que es un municipio donante a través de Cucayo, así que nos parece interesante hablar y que se dé a conocer, porque también me parece que habla del trabajo humano que hay en el hospital y también de la importancia de donar órganos. Son dos cosas que por ahí queremos destacar en esta nota. Uh-huh. Estamos con el doctor José María Malones y también con parte del equipo de quirófano, que el doctor la va a presentar, que son las que están también llevando adelante este trabajo. Así que va a comenzar el doctor José María Malones, y bueno, que también referencia de lo que tiene que ver con donación de órganos desde hace mucho tiempo aquí en Bolívar, así que él va a hacer como una introducción y después vamos a hablar en específico de lo que es la ablación.
Doctor,
buen día. Buen día. ¿Cómo les va?
Bien. Bueno, decíamos, ¿no?, hablar un poco primero de lo que es la donación, de la importancia, el Bolívar es un municipio donante, y también del trabajo que se hace cuando se da esta posibilidad, ¿no?
Mira, sí, Bolívar es municipio donante desde el año pasado, se firmó convenio con Cucayo, que es la primera vez que se hace en forma oficial, y a partir de ahí conformamos un equipo de trabajo que es bastante amplio y que por suerte estamos trabajando en equipo. No es fácil trabajar en equipo en Argentina, pero bueno, lo vamos logrando. Un equipo, te diría, multidisciplinario. Y se concretó ahora aproximadamente 2 meses ya una ablación multiorgánica, o sea, una donación multiorgánica de un paciente que estaba internado en terapia intensiva. La familia aceptó la donación. Y bueno, vino un equipo de La Plata, en realidad era de Capital, de Cava, Capital Federal, Hospital Argerich, a hacer la ablación de hígado, riñones y córneas, que posteriormente en las horas siguientes fueron trasplantadas con éxito. Los órganos, sí. Las córneas van a un banco de córneas. Así que bueno, este es un trabajo realmente de hormiga, que hay que ponerle muchas ganas porque, digamos, no tiene retribución. Pero somos parte de una cadena que empieza en la donación para concretar un trasplante en personas que, por enfermedades crónicas severas, dependen de un órgano o un tejido para poder seguir viviendo, o incluso salvar su vida porque están en una emergencia, su corazón está por detenerse en los próximos días o semanas, o su hígado está muy muy enfermo, ¿sí? Y requieren de un trasplante como único tratamiento.
Yo digo, bueno, por eso la importancia de la donación, ¿no? Porque se está salvando vidas, digo, no, ni más ni menos, digo.
Sí, es una parte de la salud que se ve poco, nos enteramos poco de la necesidad de miles de personas, la lista es enorme, de gente que está esperando órganos y tejidos. Afortunadamente, a diario se hacen muchos trasplantes a lo largo y ancho del país, cada vez hay más lugares donde se trasplantan órganos y tejidos, en forma silenciosa. Hoy ya no es noticia, no sale en el diario, ¿sí? Pero bueno, si no hay donación, o sea, si no hay órganos y tejidos, no puede haber trasplante. Entonces, Entonces, bueno, depende que cada lugar trate de obtener órganos y tejidos a partir de la donación para que se pueda resolver la salud de esta gente que está severamente enferma.
Es un trasplante, dependerá del caso, del paciente, ¿no? Pero digo, ¿es exitoso por lo general, digamos?
Sí, los éxitos en general, los órganos y tejidos son bien recibidos. Alguno a veces es rechazado por el organismo, si bien esa persona va a tomar de por vida medicación para no rechazar ese órgano o tejido, porque es algo ajeno al cuerpo. Sí. Hay gente que a veces ha sido retrasplantada, sobre todo con riñón. Pero te diría que la gran mayoría viven, a veces durante muchos años, no te digo toda la vida, pero a veces durante 10 o 15 años con ese órgano. A veces se tienen que retrasplantar, pero bueno, en ese lapso, digamos, están sanas.
Bueno, tenemos parte del equipo del quirófano, doctor.
Exacto. Mira, yo hablé de equipo y es cierto. Por primera vez logramos armar un equipo que es la única forma de trabajar bien, multidisciplinario, a partir de, bueno, enfermeras, instrumentadoras, un psicólogo, sí, gente de servicio social, y bueno, y coordinar, no sé si me olvidé, ¿no? Administrativos también, conformar un equipo de trabajo que, bueno, que se motive, que estudie. Estamos haciendo cursos de Cucaiga o del Hospital El Cruce sobre diversos temas que ahora te van a decir. Y bueno, la capacitación nuestra es gratuita, es a esa distancia y es muy necesaria.
Sí, bueno, yo soy Gabriela Ferro, soy licenciada en instrumentación quirúrgica y estoy a cargo de la planta, y acá con mis compañeras ese día armamos un equipo para trabajar en el cuidado del paciente, junto con Natalia Guayán, que es técnica, futura licenciada, lo mismo que Jenny Gasparren, también es técnica y futura licenciada en instrumentación quirúrgica, o sea que contamos con personas más capacitadas para poder llevar adelante lo que es para nosotros la recepción del paciente y su seguridad. Antes que nada, tenemos que la responsabilidad de brindar y garantizar que toda la condición, el armado del quirófano para recibir el equipo y al paciente que va a hacer la ablación, tenga el mayor seguridad en cuanto a los protocolos que debemos trabajar. Se conservó durante algún tiempo, se conserva el paciente, entonces nosotros tenemos que seguir con esa responsabilidad del mantenimiento de los soportes vitales para que la ablación sea un éxito.
¿Cómo es el proceso? ¿Cuánto tiempo?
Nosotros cuando se puso el protocolo, o sea, como de alerta, nosotros ya estábamos como en situación de elegir el equipo que iba a venir a trabajar y que estuviéramos dedicadas solo a la ablación. Entonces, estuvimos en espera hasta que nos dijeron, bueno, el horario en que iba a venir el equipo desde Buenos Aires, y ahí ya organizamos, tuvimos todo preparado, recibimos al equipo, los ayudamos a acondicionar, vienen con todo el material. Nosotros a el quirófano, la verdad que les llamó la atención, digamos, en cuanto a las máquinas de anestesias, y realmente veían qué lindo quirófano, qué orgullosos tenemos que estar del mismo, y les brindamos, o sea, todo el soporte de pocos materiales, pero sí el soporte humano para estar y seguir el proceso de ablación.
¿La ablación la hace directamente el equipo?
El equipo, sí, viene de hasta con su instrumentador quirúrgico. Solamente estábamos nosotras como para ayudar al equipo a vestirse, a la instrumentadora, cualquier cosa que necesitara, y nosotros sí seguir a la par también con la parte del soporte anestésico. Ayudamos en esa parte, y hasta que se retire el equipo estamos pendientes, ¿no?, del equipo, y después de el cuidado del paciente.
Lo que decía el doctor, ¿no? La importancia de trabajar en equipo, porque estamos hablando que también detrás hay una familia que tomó esa decisión, sí. Que también seguramente está cerca, un paciente que lamentablemente fallece, y la posibilidad del trabajo que ustedes hacen con todo el equipo de dar vida a otra persona.
Exactamente, era esa doble exigencia, ¿no? De tener esta disposición del cuidado de la donación, que no sea en vano, o sea, fijarnos que estuvieran todas las todos los elementos en condiciones, y también el cuidado de la persona al fallecer, ese respeto y ese tratamiento para la persona que sea digno hasta en su último momento. Eso también nos ocupamos.
El largo proceso de la ablación depende de los ojos,
llevó,
¿no?
En este caso, puntual, llegó alrededor de entre las 8:30 de la noche y 1:30 de la mañana. Estuvimos acá, nosotros vinimos una hora antes también. El equipo llegó 8:30, 9 de la mañana. Estuvimos pendientes del equipo hasta último momento, ¿sí? Incluso me dijo expresamente el doctor Mariano Massa que agradeciera a la familia, en especial, por el noble gesto de haber hecho la donación de órganos de su familia.
Bueno, y algo nuevo que está para usted también, ¿no?
Fue una experiencia, no es la primera vez que se hace, pero fue una primera experiencia que se hizo en equipo. Entonces, solo desde el principio de que teníamos al doctor Valvender como coordinador, donde uno hizo la referencia a todo lo que, a esas expectativas que teníamos de poder coordinar el momento que sale de UTI y el traslado, si bien es corto, pero es indispensable la ventilación. Entonces, la coordinación, que estuvieran las máquinas encendidas para poder conectarlo al respirador de la máquina de anestesia. Entonces, todo eso requería como un buen engranaje para que no hubiera pérdida de tiempo y que eso pudiera llegar a fallar en algún momento. Entonces,
es clave la comunicación siempre cuando se trabaja en equipo.
Claro. Sí, señoría. Bien, es decir, ¿hay algo que les parezca? ¿No?
Con respecto a las capacitaciones que están haciendo.
Claro.
Sí, nos estamos capacitando, yo ya terminé de ablación y trasplante, disculpa, estoy esperando el certificado, así que ahora estamos haciendo una ablación.
Sí. Y se va a lanzar nuevamente el de globos oculares, así que...
¿Por algo en especial se orientaron a esto?
Mira, yo anteriormente de ser instrumentadora, fui mucama en diálisis y sé lo que es. Los pacientes esperan un riñón mucho tiempo. Sé que es como que me movilizo.
Bueno,
te quería agregar algo. Porque todo esto, digamos que en quirófano es todo muy técnico, y ya es el punto de ablación, de extracción de órganos. Él empieza... En general en terapia intensiva, a veces un día antes, como ocurrió acá, que llega el primer equipo, que no es el de ablación, es el equipo técnico, digamos, que certifica la muerte cerebral, digamos. Deja una enfermera que viene con ellos, queda acá en terapia cuidando a ese paciente. También trabaja, por supuesto, todo el equipo de terapia, de médicos, etcétera, apoyando, sostener ese organismo, digamos, en un funcionamiento correcto para que los órganos no se deterioren ante una persona que está fallecida, que es por ahí a veces lo que cuesta entender, ¿sí? Que se va a transformar en un donante en base a mantener la presión, la respiración, el oxígeno, etcétera, que es todo un trabajo previo, que si no se hace después lo otro fracasa, ¿sí? O sea, es un trabajo complejo que solo puede lograrse si se hace en equipo.
Bien. Muchísimas gracias y bueno, y felicitaciones porque bueno, nos habían dicho del gran trabajo que realizan y por ahí no se ve, no se nota, no y se me ve. Parece que sirve para difundir y para pensar en que la donación está salva vidas, ¿no? Y gracias al trabajo de ustedes también, ¿no? Porque es un trabajo que...
Hay una frase que se entiende sola que dice, los órganos no van al cielo, ¿sí? Realmente, ante esta situación irreparable, ¿no? De la muerte, hay una posibilidad de dar vida a personas que lo necesitan para seguir viviendo.
Gracias.
Tim, una pregunta para José María, por favor. Sí,
Jorge.
Buen día. Buen día. Sí, José María, buen día.
Sí.
José María está por ahí, ¿ya? ¿O se fue?
Sí.
Bueno, quería hacerle una pregunta a él, por favor.
A ver.
Una pregunta a él. Sí.
Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal, José María? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien.
Bueno, me alegro. José María, ¿cómo se prepara un profesional como vos y el resto de los profesionales?
Espera que te escucho bajo.
A ver, ¿me escuchás mejor ahí o no? A ver.
Sí, sí.
Bueno, el tema es el siguiente. ¿Cómo se prepara uno como profesional, en tu caso, doctor, sí, y el resto de los profesionales que van a hacer la ablación o que van a estar presentes cuando haga la ablación el Incucay o el Cucaiba, ¿cómo se preparan para decirle a la familia lo que está sucediendo y la opción esta de la donación de órganos? Porque me parece que debe ser un momento muy, muy delicado, ¿no?
Es un momento crítico. Todos somos donantes por la ley Justina, ¿sí?
Sí.
La ley del 2018, la 27447, que se llama ley Justina. Todos somos donantes. Si no, expresamos lo contrario en vida.
Exacto. Sí.
Pero igual, aunque todos seamos donantes legalmente, se habla con la familia para que autorice el procedimiento.
Uh-huh.
Nunca se va en contra de una decisión negativa.
Lógico.
Pueden decir que no, pero se habla con la verdad, se explica que esta situación es irreversible y que hay una opción que es la donación. ¿Sí?
Sí.
A veces en ese momento de profundo dolor es muy difícil entender, ¿sí?, lo bueno que sería donar para salvar o mejorar la vida de otras personas.
Lógico.
Hay gente que lo acepta, gente que no. A veces en la familia, cuando es un grupo grande, hay una división de opiniones. Un grupo quiere, otra parte no quiere. Pero bueno, la idea es que lleguemos a un acuerdo, a un entendimiento de la grandeza de la donación. ¿Sí?
Uh-huh. Uh-huh.
Nosotros, sí, acá en el equipo de trabajo nuestro, ahora incorporamos al licenciado Terdó, que es psicólogo, que aceptó trabajar en el equipo,
sí,
que también hablaría, no lo hizo en este caso porque todavía no estaba en el grupo, pero ahora ya está en el grupo nuestro de trabajo, y nos estamos capacitando también a través de Cucaiba para este trabajo de comunicación,
claro,
con, sí, la familia.
Sí, pero me parece que debe ser el tema más delicado y más complejo para ustedes, debe ser ese, ¿no? O sea, la comunicación de cuál es el estado del paciente y qué es irreversible y la posibilidad de dar vida.
Exacto. A veces es difícil, ante ese dolor tremendo, entender la grandeza o la opción de que van a darle vida a otras personas, a veces a varias personas. Por ejemplo, el caso de Patricia, que es una gran difusora de este tema, porque ella donó los órganos y su familia donaron los órganos de Anita, que fueron 7 órganos, y ella siempre dice, nosotros, a través de la donación, le dimos la vida o le mejoramos la vida a 7 personas,
sí,
que sería la cantidad máxima de órganos y tejidos que se podrían donar.
Uh-huh.
No siempre son 7, a veces son 2, 3, 4. Pero bueno, así fuera uno, sabés que hay otra persona que vos no vas a conocer, que va a poder volver a ver, volver a orinar, o va a poder respirar, o sanarse, o mejorar su calidad de vida, por mucho tiempo.
¿Cuál es? Porque no tiene otra opción. Sí, sí. El que espera el trasplante llegó al final del camino. Si no tiene el trasplante, se muere.
Sí, sí. ¿Cuál es el límite, digamos, para poder ser donante? O sea, ¿qué es lo que se puede donar de acuerdo a la afección que se tenga o la edad que se tenga y demás? Digamos, mira, resumidamente, sí. Porque por supuesto que es muy amplio lo que yo te estoy pidiendo, pero resumidamente, sí, sí. Digamos, dos o tres datos claves.
Mira, siempre hablamos de órganos y tejidos. Sí,
sí, sí.
Órganos son los que se trasplantan en las próximas horas. Corazón, riñón, hígado, etcétera, y tejidos son los que se pueden guardar en banco de tejido. Uh-huh. Por ejemplo, las córneas, hueso, piel, válvulas cardíacas. Uh-huh. Entonces, bueno, la cantidad de órganos y tejidos que se pueden donar son un montón. La gente puede donar hasta los 75 años, digamos. Uh-huh. ¿Sí? Y estamos hablando de gente que tiene un estado de muerte cerebral irreversible, por ejemplo, o gente que ya falleció clínicamente, que está en una sala de clínica médica o de cirugía,
sí.
Donde solamente puede donar córneas, ¿sí?
Ajá, o sea, una vez fallecida la persona, la única donación que se puede hacer es la de córnea, porque sería el resto, digamos, a... No sirve, digamos, para el trasplante.
Lo voy a explicar lo más simple. Con el corazón latiendo, que son pacientes que están, sí, en terapia, sí, puede ser multiorgánico.
Está.
Con el corazón parado, que serían pacientes que están en una sala de internación, no de terapia intensiva, sí, solamente córneas.
Perfecto. Perfecto. Está muy bien explicado, muy sencillo, muy fácil. ¿Y cuánto tiempo se puede mantener una persona con vida, entre comillas, con vida, por supuesto, para hacer la ablación? ¿Hay un tiempo determinado o no hay un tiempo determinado?
No, en la medida que ese organismo funcione en base al apoyo de aparatos y drogas, porque por eso ese corazón sigue latiendo, digamos, en forma intervenida, ¿no?
Uh-huh.
Porque si uno le saca el respirador, la persona ya cesa total sus signos vitales y falleció, digamos.
Sí, sí. Sí.
Puede estar 24, 48 horas, ¿no? No hay problema. Depende mucho de la edad y de la enfermedad que haya generado que esté en esa situación, ¿sí?
Claro, eso es lo que te iba a preguntar también. Los casos como, por ejemplo, ¿no? Casos de cáncer y ese tipo de cosas... ¿Eso puede haber donación de órganos o no? Porque se puede inferir de que puede haber algún tipo de ramificación o algo en algún, sí, órgano.
Sí, sí, sí. Cada caso se ve. Hay tumores que se pueden... La persona puede llegar a donar, otros que no.
Ah,
sí. Hay toda una lista de chequeo, digamos, de exclusión o de inclusión, que es bastante larga, que hay que... controlar previamente, a decir si sí, puede ser donante o no. Entonces, bueno, no hablamos con la familia,
claro,
porque no entra, no da la característica para donar.
Uh-huh.
Ahora, si uno, después que habló, por ejemplo, vio la historia clínica, habló con el médico que trata al paciente, entra en protocolo, digamos, y esta persona, digamos, fallece o ya tiene una muerte cerebral irreversible,
sí,
se habla con la familia y se le plantea esta situación de posible donante.
La última pregunta que tengo es precisamente sobre el protocolo que se realiza para poder decir, bueno, esta persona, por más que su corazón siga latiendo y siga respirando artificialmente, falleció. ¿Cómo,
sí,
cómo se realiza ese protocolo? ¿Electroencefalograma? ¿Cómo sí, es? Contanos.
Mira, se apunta a ver profundamente lo que sería el cerebro y otras estructuras que están, que se llama tronco encefálico, cerebro, que es lo que está todo dentro del cráneo, que eso realmente esté dañado en forma irreversible. Electroencefalograma, potenciales evocados, Doppler vascular, pruebas de administrar medicamentos y ver que el cerebro no responde a esos estímulos. Sí. Entonces se determina que el cerebro está destruido, para usar una palabra que se entienda.
Sí, lógico, ¿sí? lógico.
Y que eso es irreversible.
Perfecto. Bueno,
siempre la pregunta que viene cuando uno da una charla es, dice, doctor, ¿y esos casos de gente que está en coma 10 o 15 años y un día se despierta? Sí, existen, excepcionalmente, son rarísimos, pero esa gente tiene el cerebro sano, pero está en coma, ¿sí?
Ajá.
Estas personas que estamos hablando nosotros tienen un daño cerebral, digamos, irreversible. Si los pudieras mantener 10 años, tampoco se despertarían.
Claro, esto quiere decir que cuando vuelven a los estudios, automáticamente salta de que ese cerebro está con actividad, aunque sea menor. Si es
los que están en coma prolongado, sí.
Exacto. Los que después decís, después de tantos años, volvió a la vida, por decirlo de alguna forma medio brusca,
exacto,
¿no?
Exacto. En la evaluación del donante, digamos multiorgánico, el que está en terapia intensiva, se determina que el cerebro está con un daño total e irreversible de todas sus estructuras, que se puede hacer en base a los estudios que se le hacen.
De acuerdo.
Si hay alguna duda, que pueda haber alguna actividad o que no está realmente del todo dañado, se esperan.
Claro.
6 horas, 8 horas, 12 horas, se repite el estudio, se ve si eso progresa o no. ¿Sí?
Uh-huh.
Y a veces el proceso es largo, esto de mantenimiento de ese cuerpo, hasta que uno tiene la certeza y dice, bueno, esta persona se le puede firmar el certificado de defunción porque ya legalmente está fallecido, digamos.
De acuerdo. ¿Sí? De acuerdo. Bueno, José María, como siempre, un agradecimiento, no solamente por prestarte vos y toda la gente que está en este tema en la nota, sino también, por supuesto, por el trabajo que realizan, que no solamente es un trabajo muy especializado, sino que es un trabajo, calculo yo, muy difícil desde lo emocional.
Sí, realmente sí, por eso que vos decías el tema de hablar con la familia, que la
exacto.
familia está sufriendo por una situación complicada, a veces de algo que apareció bruscamente, de una persona que no estaba enferma, pero bueno, tiene un problema de salud brusco que lo lleva a ese estado, ¿sí?
Exacto.
A veces cuando la enfermedad es más crónica, bueno, uno se va adaptando y va entendiendo que hay una enfermedad, que eso se va a agravar, etcétera. Pero cuando ocurre en forma brusca es todavía más difícil aceptar esta situación, como es lógico.
Exactamente. Bueno, te mando un abrazo como siempre, José María, un placer estar con vos. No, por favor.
Gracias por difundir, porque esto hay que difundirlo.
Por supuesto.
Sin donación no hay trasplante.
Exactamente. Y no hay una sobrevida de alguien.
Claro, exactamente. Sí.
Un abrazo grande, que tengas un muy buen día.
Gracias,
vos y toda
gracias.
La gente, mandale por favor ahí a toda la gente de ese sector un abrazo grande y a la gente de terapia intensiva también y demás.
Bien, sí, dale, gracias.
Bueno, Tim, ¿estás ahí? Sí, calculo que sí.
Gracias.
¿Tim?
Creo que sí.
Ahí está, ahora sí. Bueno, te la largué mucho la nota, ¿no?
No, está bien, pero bueno, era interesante también que estuviera la gente de quirófano, que bueno, son los que realmente hacen el trabajo ahí in situ, ¿no?, en el campo, y bueno, y el Romano sabemos ya, desde hace años es un referente en lo que es donación de órganos en Bolívar, así que estaba bueno difundirlo, como vos decías también, ¿no?
Exactamente. Bueno, Tim, ¿alguna otra novedad que tengamos por allí? ¿Alguna novedad política?
No. Por ahora no. Como decíamos, ¿no? Bajando un poco toda la situación de lo nacional, ¿no?
Sí.
Que de a poco se va a ir seguramente tranquilizando, o no, veremos. Pero a nivel local, no, más allá de las expresiones del PJ, también de la Unión Cívica Radical, bueno... propiamente local nada. Habrá que ver si qué pasa realmente con la fecha de elecciones, porque se está hablando de que se unifiquen las nacionales, que es en octubre,
sí,
con las provinciales, que bueno, veremos qué pasa si se avanza en ese sentido.
Sí, primero Kicillof dijo que no, ahora después dijo que lo estaba evaluando. Bueno, va a haber una pelea grande en la tercera sección, donde Cristina no puede ser candidata ya. Aparentemente claro, quiere que sea su hijo Máximo el que encabece la lista. Parece que no hay mucho acuerdo porque no les gusta mucho Máximo a algunos. Hay que ver con todo este tema de lo que pasó también en Canal 13, en TN, en donde está involucrado alguien muy cercano a Guadalupe de Pedro, en fin, ¿no?
Sí, concejales, sí, está todo bastante.
Sí, concejales o ex-concejales de Almirante Brown. Que, bueno, realmente algo que uno no entiende, va. No le entra en la cabeza, ¿no? No tiene ningún sentido, pero bueno.
Sí, lo que sí, van a tener que apurarse si hay cambio, porque hoy es 12, estamos a 7 días del cierre de las alianzas. Entonces, bueno, si va a haber un cambio, se van a estirar los tiempos, uno entiende.
Claro.
Pero si no, quedarán para el mes de septiembre, como se había dicho, veremos qué pasa. O si fue que se dijo para ver qué pasaba, para tantear un poco también el tablero político nuevo. Así que, bueno, veremos qué se decide, pero tiene que ser en estos días, la semana que viene, a lo sumo.
Exactamente, exactamente. Bueno, ¿tiene algo más dando vuelta por allí, por la ciudad? Nada.
No, nada más. Nada, nada. Linda mañana, fresca, abrigarse, porque hay mucho viento, está a pleno sol, pero el viento está bastante fuerte.
Daban precisamente alerta por viento en la mañana nada más de Bolívar.
Sí, lo habían cambiado, porque decían por ahí miércoles y jueves, pero bueno, apareció hoy a la mañana, sí.
Exactamente. Y para mañana tenemos la probabilidad de alguna lluvia.
Sí.
Si bien se está amainando, como quien diría, la probabilidad está bajando, porque marcaba lluvia, hasta ayer marcaba lluvia, y en cambio ahora ya lo que está hablando es de lluvia débil, o sea, es como que estaría bajando la probabilidad o la intensidad, pero de todas maneras está pronosticado por ahora, ¿eh?
Bien, sí, sí.
Bueno, Tim, no te molestamos más, no te hacemos perder más tiempo, te mando un fuerte abrazo.
No. Dale, Jorge, hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana.
Dale, dale.
Nuestro móvil, Marcelo Tim Alonso.